Traders Point, ¿cómo estamos? Es tan bueno estar con ustedes, todos aquí en las iglesias, los que están viendo por internet. También quiero tomar este momento para desear a mi mamá un feliz cumpleaños. Te amo. Estoy feliz que estés aquí. Literalmente no estaría aquí sin ti. Pero hoy, entusiasmado por hoy, continuando nuestra serie Clase Maestra. Y lo que estamos viendo es este sermón que enseñó Mateo en 5, 6 y 7, el Sermón del Monte. Es el mejor maestro de la historia y dándonos enseñanzas que cambian las vidas. ¿Alguien está gustando a esta serie? Celebramos a Jesús. Es increíble. Y hemos cubierto mucho en las últimas semanas. Nuestro pastor principal, Aaron, ha predicado, y lo que hemos predicado los dos, sal de la tierra, luz del mundo, ira, conflicto, adulterio, asesinato, divorcio, lujuria, votos, amar a tus enemigos y la cereza al final, encima, dinero. Podemos celebrar nuestro pastor principal, Aaron Brackett. Ha hecho un increíble trabajo. Le doy gracias por permitirme seguirle. Es un honor. Ninguna presión. Estamos en esta serie, Clase Maestra, y estaba pensando, ¿y por qué es tan difícil este concepto? ¿Cuál es el mensaje que es tan difícil? Yo creo que no nos gusta ser estudiantes y poner lo que pensamos o lo que debemos hacer y pensar que hay mejor manera, porque si sabía de mejor manera, lo estaría haciendo. Lo que estamos haciendo en esta clase es ver a Jesús y decir, yo creo que eres quien dice que eres, te quiero seguir, y eso es lo que significa seguir a Jesús. Significa que vamos a vivir como un estudiante de Jesús. Es una posición humilde de la cual nunca nos graduamos. Siempre estamos en un lugar donde no tenemos todas las respuestas. Y es difícil porque no somos buenos estudiantes. Viendo a nuestro reportaje de progreso en el jardín de Edén, Jesús fue muy claro, buen profesor. Un profesor que te da la respuesta, pero no escuchamos. Antes, muy rápido, todo es bueno, 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 eso, todo es tuyo, menos esta única cosa. Y después salió y dijeron, solo queremos esta cosa, que dijo que no podemos tener. También debemos abrazar el otro lado de ser estudiante. No solo venimos a un lugar donde no sabemos, podemos hacer lo que hacen los estudiantes. Y no le digo cortar la clase. Los estudiantes vienen con una gran idea. No esperen tener todas las respuestas. La idea es que vienen en ese tiempo del año y van a ser completamente estudiantes diferentes. Y hay que abrazar eso. Y ojalá que tú hayas sentido eso. No que te condena esa serie, sino te convicta. Hay más de Jesús que tenemos que conocer. Hay mucho más que tiene para mí si solo fuera un estudiante suyo. Pero es difícil, porque si tú eres como yo, no me gusta no saber. Es incómodo. Creciéndome, soy de Indianapolis, pero mis abuelos se juntaron a un pueblito en Kentucky después de jubilarse. Entonces, yo pasé mucho tiempo aprendiendo cosas que no sabía en la ciudad. Aprendí cómo ordenar una vaca. No hice personalmente, pero tengo un conocimiento de cómo se hace. Y sé que conozco los olores. Sé cómo es empacar pacas de heno cuando hace 185 grados fuera. Pero una noche estaba ahí listo para la cama y mi abuelo dijo, mañana vamos a ir bush hogging, que es cortar grama con un tractor. El problema es que yo no sabía que era bush hogging. Yo quiero ir mañana y no quiero que él nos piense que yo no sepa qué es. Entonces voy al cuarto, me puse a dormir y intenté hacer sentido. ¿Qué vamos a hacer mañana? Bush hogging. Hog es cerdo y bush es arbusto. Entonces, vamos a hacer algo con cerdos. Vamos a hacer algo con cerdos. Quizás esos cerdos se escondieron en los arbustos y los vamos a sacar. No puede tener cerdos en tus arbustos. Ok. Voy a averiguar lo demás en la mañana. Yo soy niño inteligente. Entonces, nos despertamos y empezamos a caminar hacia el tractor. Y llegamos al tractor y él adjunta una cosa detrás del tractor con todos esos filos. Son navajas. Yo dije, uh-oh. ¿Qué vamos a hacer a esos cerdos? Pero, estoy aquí, soy el hombre para trabajo. Vamos a hacerlo. Algunos de ustedes saben qué es bush hogging. Es solo eso. Cortando grama. Solo íbamos a cortar grama. Pero en mi cabeza íbamos a hacer cosas torcidas con cerdos. Yo, ok, estoy muy hondo. Yo entro al tractor y vamos por un campo grande atrás de su casa. Y llegó el momento donde hace sentido para mí. Él dijo, yo voy a comenzar y tú vas a terminar. ¿Está bien? Yo dije, sí, señor. Y él va y lo único que hace es corta el perímetro del campo. Y yo lo estoy viendo como, ok, no me hace sentido. Llega al por donde empezamos y dije, ¿tú puedes hacerlo así? Y dije, sí, lo puedo hacer así. Y estoy en el tractor y yo estoy manejando. Y yo hago el mismo que él hizo, la misma vuelta. No corté ninguna paja. Fue casi impresionante. Él no estaba impresionado. Doy vuelta a acres y me está señalando con su sombrero. Dice, hijo, ¿qué haces? Y yo no sé qué. No sé si vas a hacer un sendero para correr los cerdos. No sabía. Yo pensé que yo estaba haciendo lo que él hizo. Dice, hijo, ¿qué haces? Yo estoy bush hogging. Hoy, en el horario, es oración. La oración es la disciplina espiritual universal que haya. En tu trasfondo puede ser un tipo de oración. Aunque no crees en Dios, puede ser que oras. Yo sé que yo sí. Uno, ¿qué daño hace? Y dos, hay algo dentro de ti cuando hay un problema donde tú quieres llorar y orar. Pero también sé que para ti quizás tu vida de oración es como yo en ese tractor. Estás solo haciendo un ride y haces porque crees que debes hacerlo y no tienes ninguna idea de lo que es. Jesús nos va a enseñar a orar. Para otros de nosotros, quizás te has criado en la iglesia, en una tradición, y tú tienes una manera de orar que te han pasado. Y estás orando la misma oración que te fueron modelados y no ha crecido. Y como tú, como yo en el tractor, parece que sigues la misma línea vez tras vez, permaneciendo en el exterior y nunca llegas más cerca a Jesús. Y estás llegando al punto de decir, ¿cuál es el punto? ¿Por qué oramos? Jesús nos va a enseñar a orar. Y quiero comenzar para darnos un poco de fundación, de base, es esa idea que es la oración. La definición súper básica, la oración es tener una conversación con Dios. Hablar más escuchar. Ambos lados. La oración es algo relacional y no hay ninguna relación que haya existido o relación saludable que haya existido sin conversación. Los hombres han intentado evitar esta verdad y no hay manera. Es importante por eso. No oro para obtener algo, rezo para conocer a alguien. ¿Entiendes? Nuestras oraciones, incluso yo, eso es lo que necesito ahora. Pero la oración, de manera fundacional, es una conversación de escuchar y hablar y edificando una relación que puedo conocer a Dios mientras avanzo. Es muy relacional. Lo que vamos a hacer ahora es, vamos a Mateo capítulo 6, comenzando en versículo 5. Jesús va a dar una clase maestra en la oración. lo es fascinante es de todas las cosas que hizo Jesús, los milagros, las enseñanzas. Es fascinante ver las preguntas que le hizo a él, que querían saber de él. Y oración fue una de esas cosas. Personas que pasaron su vida orando y aprendieron diferentes maneras de orar y dijeron que tú oras diferente. Enséñanos cómo tú oras. Mateo 6, versículo 5. Y cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Mateo 6, 5. Entonces, comience por decir, ese es como no orar. Dice, no seas como los hipócritas. Un hipócrita es una palabra fascinante. Esa palabra utilizaba para los actores. En las presentaciones griegas, una persona tiene varios papeles. Entonces, hizo su parte, después puso otra máscara, salió, hizo otro papel, alguien nuevo. Y Jesús utiliza ese idioma para hablar de los líderes religiosos de ese tiempo, los fariseos, y dice que son hipócritas. Y después demuestra una imagen de que estaban yendo al templo y no, ni podían llegar al templo. Empezaba a gritar y cayéndose, haciendo una presentación. Es importante notar que las oraciones públicas no son malos. Tenemos muchos ejemplos de oraciones públicas. El punto de Jesús es cuál es la motivación del corazón. ¿Por qué hacen eso? ¿Por qué están orando en las esquinas? ¿Por qué se están cayendo? Dice que su razón por hacerlo es para ser visto por las personas. No para que otros lleguen a conocer a Dios, es solo para ser vistos. Y dice que su recompensa es que fueron vistos. Felicitaciones, ahora estás visto. Pero dice, no hagas eso, no hagas eso. En vez, hagas eso. Más tú, cuando ores, entra en tu aposento y cerrará la puerta. Ora a tu padre que está en secreto. Y tu padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Mateo 6, 6. Entonces da un contraste de orar para que otros te ven. No, para ti, no hagas eso. No haga una presentación. Cuando tú, cuando ores, si quieres conocer a Jesús, a Dios, cierra tu puerta, bloquea todo y solo vaya a un espacio donde es solo tú y Él. Así ores. Y la razón por este tipo de oración es para conocer a Dios. Y la recompensa que recibirás por este tipo de oración, premio, sobre todo premio, para conocer a Dios. Aquí es la pregunta difícil. ¿La única vez que oras es cuando tienes una audiencia? ¿La única vez que oras es cuando tienes una audiencia? Quizás no ores toda la semana, pero vas a un grupo. Estamos orando todos, voy a hacerlo. Siento que debo. ¿Y qué van a pensar si no lo hago? Si eres padre o madre, te animo no hacer eso y fingir como no haces. Si tienes personas y la única vez es cuando oras, es cuando alguien viene para cenar. Ok, ahora vamos a bendecir esa comida. Campbell, puede orar. En el momento, la niña te va a reclamar. No oramos para comida, solo oramos en los domingos cuando juegan los Colts. Ok, voy a orar. Padre, gracias por los Colts, que ganen. No. Cuando oramos, podemos orar públicamente, en grupo, alrededor de otras personas, pero la mayoría de nuestro tiempo debemos reservarlo para conocer a Dios y estar con Él. Esto es lo que es la oración. Y sigue. Y orando, no uséis vanas repeticiones como los gentiles que piensen que por su palabrería serán oídos. No os hagáis, pues, semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros le pidáis. Mateo 6, 7 y 8. Después habla de los hipócritas, los fariseos y luego los gentiles. Y un gentil era alguien no judío. Entonces ellos oraban y ellos hablaban en vanas repeticiones. Y lo que Jesús dice es, dice, la motivación de su corazón. ¿Por qué oran oraciones así, dando vueltas, vueltas, orando en círculos. ¿Por qué no paran? Es para que para ellos pensaban que así pueden conectarse con Dios. Para ellos, hablando con Dios es como abrir una caja fuerte. Si puedo tener la combinación perfecta, voy a decir las palabras perfectas y al final voy a decir la cosa correcta al Dios correcto y ahí voy a recibir lo que necesito. Pero Jesús dice que así no es la, debe ser la oración. La oración no es convencer o manipular un Dios reacio. La oración es tener una conversación con tu Padre. Y en la última línea, quizás te confundió esa línea y quizás por eso no oras. Dice, no os hagáis pues semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosa tenéis necesidad antes que vosotros lo pidáis. Quizás Mateo 6:8. Él sabe lo que quiero antes que yo sepa. Entonces, ¿qué hacemos aquí? ¿Por qué no quitamos el proceso y seguir la vida? Me gusta la idea que pensamos que cuando oramos, que estamos informando a Dios de las cosas que están pasando en la vida real. Y dice, oh, ahogándose con una aleta de pollo. Ah, gracias por informarme, dice Dios. No, dice, cuando tú vas a hablar con tu Padre amoroso. Ese nombre Padre, esa palabra Padre, es una palabra que va a cambiar la gravedad de tu vida de oración, si escoges. Como dije, el Dios que servimos no es un Dios, no es un Dios reacio, es un Padre amoroso. Dice, cuando tú hablas, estás hablando con tu Padre. Recuerda eso. ¿Por qué? Porque hablando de los gentiles, cuando oraban, no oraban a un Padre. Oraban a un Dios frío. Su relación era como relación de jefe-empleado. Y es por eso que es un problema. Una relación de jefe-empleado es basado en lo que hago. Cuando estás con tu jefe, es lo que tú haces, el producto que puedes traer. ¿Cómo haces? Lo que Dios quiere es una relación paternal basada en quién soy. Es muy diferente. Y dependiendo la manera en que ves a Dios, va a cambiar de lo que sale de tu boca. Tu vida de oración va a ser muy diferente si ves a Dios como un jefe o como tu padre. Piénsalo así. Yo pienso de eso con mis niños. Mis niños no vienen, no me tratan como un jefe, no vienen con sus credenciales. Perdón, papá. Puedo tener un momento de tu tiempo. Soy yo, tu hija, que ha estado contigo desde el nacimiento, desde el año de nuestro Señor 2012. Estoy aquí como graduada de la kinder, primer grado, segundo grado, tercer grado, y pronto, si Dios quiere, cuarto grado. No. Solo vienen preguntando las preguntas. Me tratan como si soy un padre amoroso. No hay credenciales en su mano. La verdad que saben los niños que tenemos que darnos cuenta cuando tiene que ver con nuestra relación con Dios. Mis oraciones se escuchan porque soy el hijo de mi padre. Mis oraciones son escuchadas porque soy hijo de mi padre. Mis oraciones son escuchadas porque soy hijo o hija de mi padre. Creo que muchos de nosotros entramos en una oración como si fuera entrevista para trabajo, donde llevamos nuestro currículo y antes de la conversación listamos todo lo que hemos hecho, lo que queremos hacer, porque somos dignos de recibir lo que Dios nos va a dar. Y lo que Jesús dice, no, la única razón es porque te escuchas o porque eres un hijo de Dios, una hija de Dios. Deja tu currículo en la puerta. Cuando vienes, vienes como hijo o hija de Dios. Eso es la tipo de relación que tenemos con nuestro Padre. Y Jesús va a continuar siguiendo aquí. Lo que quiero hacer por un segundo para claridad. quiero que pensamos en nuestras oraciones. Y otra pregunta difícil que preguntar. Como quien sueña, ¿con quién suenan tus oraciones como si estuvieras hablando? Y si alguien escuchara tus oraciones, ¿pensaría que se trata de una conversación entre tú y tu padre o entre tú y tu jefe? Si alguien escuchara tus oraciones, ¿pensaría que se trata de una conversación entre tú y tu padre o entre tú y tu jefe? Ese es el tipo de vida de oración que queremos tener. Que es muy claro que cuando oramos, estamos hablando con nuestro padre, no a un jefe. Que no queremos torcer el brazo de un Dios que no quiere. Y esa es la primera sección de la clase maestra en oración de Jesús. Ahora va a cambiar dirección y hacer la cosa que queremos que los profesores hacen, que es ser muy práctico, tomarse grandes ideas de lo que es la oración y lo que no es la oración. Dame las palabras exactas. Nadie nunca te da las palabras exactas, pero Jesús te va a dar las palabras exactas y dice, y cuando oras, ora así. Y ese es conocido como el Padre Nuestro. Lo vamos a leer por su complejidad o por completo. Listo, por parte 2, sección 2. No sabías que era 2 por 1 hoy, ¿verdad? Vosotros, pues, ores así. Padre nuestro que está en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy y perdónanos nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores y no nos metes en tentación, mas líbranos de mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Mateo 6, 9 a 13. No es todo lo que decimos. Muchas veces Jesús oraba toda la mañana, toda la noche. Decía más que eso, pero no decía menos. Lo que nosotros podemos hacer es cada día podemos acercarlo y orar esta oración cada día, pero ese es como el esquema. Y lo que está en nuestro corazón y auténtico, y en nuestros corazones, lo podemos llevar y llenar los espacios, y es la oración completa que oramos. La segunda parte que quiero destacar es lo brillante de Jesús, el genio de Jesús. Todas las enseñanzas se completan, se juntan. Él toma la oración y lo junta, que dijo que era la ética del reino. Si tú reduces todo a una cosa, ¿qué se destaca? ¿Recuerda alguien? No te preocupes, ya lo tengo acá. Profesor, ¿cuál es el mandato más importante en la ley de Moisés? Amarás al Señor, tu Dios, con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Mateo 22, 36 a 39. Eso es increíble. Lo que Dios está haciendo es que toma la ética del reino y nuestra relación de oración y lo juntan haciendo uno para que se combinen. Es un truco de magia. Junta los dos. Es una cosa bella. Y quiero que veamos eso, porque quizás no has visto el Padre Nuestro así, pero cuando ves lo que Jesús hace, lo lleva a la vida. Piénsalo así. La primera sección es acerca de amar a Dios. Amarás al Señor tu Dios. Nuestro Padre en el cielo, que tu nombre sea santificado, que tu reino venga pronto, hágase tu voluntad en la tierra como es en el cielo. Y después, en orden lógico, es acerca de amar a las personas. Danos hoy el alimento que necesitamos y perdona nuestros pecados como nosotros hemos perdonado a los que pecan contra nosotros y no nos dejes caer en tentación, mas sálvanos del maligno. Amar a Dios, amar a las personas. Y otro que quiero destacar es, notas el idioma comunal que se utiliza. No es oración que dice, mi Padre en cielo, nuestro Padre en el cielo. Que tu nombre sea santificado. y dice, muchos de nosotros pecan contra nosotros. Esa idea que cuando estoy en oración, cuando estoy en el lugar más íntimo, cuando solo Dios y no yo, aún no puedo retirarme de ese lugar donde estoy conectado a Dios y personas. Jesús mantiene eso en la frente de nuestra mente. Con todo eso, vamos a caminar línea por línea de lo que habla Jesús. Jesús dice, Padre nuestro que está en los cielos. Mateo 6, 9. Parece que lo decimos vez tras vez. Es porque Jesús lo utiliza en cada ejemplo. Esos dos ejemplos y ahora la idea de Padre. La idea de Padre. Y sé, para muchos de nosotros es un tiempo, es muy difícil porque no teníamos el Padre terrenal mejor. Entonces, nuestra idea de un padre es dañino. Pero el doctor Tony Evans dijo, algunas personas han tenido malos padres y dicen que no pueden relacionarse con Dios como padre. Pero no debemos medir a nuestro Padre Celestial por el estándar de nuestros padres terrenales. Más bien, debemos medir a nuestros padres terrenales por el estándar de nuestro Padre en el cielo, que es el perfecto. Es la máxima definición de lo que es un padre, dijo el pastor Dr. Tony Evans. Lo que quiere decir eso es, si ves a Dios como un padre, va a cambiar tu punto de vista de la oración y tu relación con Dios. Lo que vas a pedir, todo. Lo que yo sé de la idea, el concepto de un padre, por ser criado por un padre amoroso. Unas cosas fáciles. Si me lo puede hacer, no me puede dar lo que no tiene. Si puede, me lo va a dar. Si me lo puede hacer, lo va a hacer. Si es imposible, no puede. No me puede dar lo que no quiere, no, lo que no tiene, aunque quiere. Dos, si sería bueno para mí. Diríamos que un buen padre aquí en la tierra no te daría algo dañino o que te hace mal. Ahora, cuando aplicamos esas mismas dos cosas a nuestro Padre Celestial, sabemos que primero es siempre posible, porque todo puede hacer Dios. No hay nada que no pueda hacer. Entonces, si mi vida no va como yo creo que debe, si mis oraciones no están contestadas como creo, no me lleva a un lugar donde creo que donde veo que Dios no quiere. No, es algo, me está escuchando porque soy hijo o hija de Dios. Entonces, cuando las cosas no van como pido o oro, tengo este paz sabiendo que mi Padre Celestial tiene algo mejor para mí. Que la razón por la que no lo recibo es que me puede dañar en vez de ayudarme. Dios tiene mejor plan para mi vida. Para confiar en eso en el momento es difícil. Y la palabra que tenemos para eso es fe. Tener fe, confiar que cuando no funciona, mi Padre tiene un buen plan para mi vida como hijo o hija de Dios. Segunda es eso. Santificado sea tu nombre. Mateo 6, 9. Eso va en contra de nuestra tentación de entrar a oración rápido de todo lo que necesitamos y queremos. Y tengo día ocupado, solo tengo 15 minutos de manejar. Dios está listo. No, es un momento de decir, estoy aquí para adorarte, Dios. Este recordatorio que nuestro Dios es santo. Y la mejor manera de entender esa palabra santo es único. No hay nadie como nuestro Dios. Un Dios que siempre existía, que conoce todo, que ve todo, es suficiente poderoso hacer todo y es el Dios en cuya presencia estoy. El Dios que tiene las planetas y sistemas solares en orden. Y es el Dios que quiere mantener en orden mi vida también. Y le importa a mí. No solo mantener su nombre santo, sino también estoy orando para que otros mantengan santo tu nombre. Que otros lleguen a conocerte como yo te conozco. Siguiente. Venga tu reino pronto. Mateo 6:10. ¿Ves el orden lógico? ¿Por qué no mantiene santo su nombre? Porque hay un reino diferente. Hay un reino que está llevando Jesús, donde Él es rey, pero hay otros reinos. El reino de este mundo, el reino que está manejando el diablo. No, decir, no quiero esos reinos, ni quiero hacer mi propio reino. Dios, yo quiero tu reino. Que se avanza primero tu reino, primero nuestros corazones, que toma residencia en mi corazón. Quiere que llene mi casa, mi vecindario, mi ciudad, mi comunidad, mi estado, que venga tu reino. Venga tu reino a los confines de la tierra para que otros lleguen a conocer la bondad de tu reino y el rey de tu reino. Es momento para parar y preguntar si hay alguna área de mi vida donde el reino de Dios no está. Un lugar en mi vida donde quiero ver el reino de Dios que venga. En la escuela, en el trabajo, en mi casa, donde esté. Es momento para orar por eso. Y mire cómo lo cierra. Hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Mateo 6:10. ¿Qué significa eso? En los cielos, las cosas se hacen exactamente como quiere Dios. ¿Cuándo quiere? Todos están adorando a Él. Las cosas están como deben ser. Es un llamado para decir, yo quiero cosas ahí. Quiero que las cosas ahí como están, que sea así aquí en esa tierra. Y oración para decir, no mi voluntad, sino el tuyo que se haga. Y la razón por la que no podemos orar esta oración es porque no conocemos a Dios. Piénselo. Sí, creemos con 100% nuestro corazón que hay un Dios verdadero que nos creyó, que sabía todo de nosotros y sabía todo. Diríamos, demuéstranos, solo queremos seguir a ti, pero no hacemos porque hay momentos donde tenemos esta sensación como yo me gustaría hacer eso mejor, es mejor eso. Eso se ve bien ahora, es lo que quiero hacer. Pero si pudiéramos conocer a Dios, entonces queríamos su voluntad. No conocer a Dios que escuchaste en la noticia o el Dios que te pasaron tus abuelos. No conocer a Dios de la media social, el Dios ausente, el Dios tirano. No, el Dios verdadero. ¿Tú conoces a ese Dios? Un Dios que puede ser conocido como un Dios que continúa amándonos. Piénsalo, fuimos creados, ¿por qué? De un hecho de amor. No nos necesitaba, Él quería nosotros. Y cuando nos creyó, aunque cuando no pasamos la prueba, nos perseguía. Envió su Hijo primogénito, Jesús, como un acto de amor para vivir la vida que debíamos haber vivido y la vivió perfectamente. Vivió la voluntad de Dios perfectamente. ¿Y qué fue su premio por ese tipo de vida? Fue asesinato. Se fue enviado a una cruz para pagar el penal de nuestros pecados. Un acto de amor. Y nuestro Dios no permaneció muerto. Se resucitó a los 3 días, venciendo la muerte y el pecado y dándonos el premio que solo Él merecía. Y aún no terminó. Dice, cuando voy, te voy a enviar otro abogado, el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios, para que podamos estar empoderados para amar a Dios y amar a las personas, vivir una vida que Él, que se puede describir como un acto continuo del amor, pareciendo a nuestro Dios en los cielos. Ese es el Dios que queremos que conozcas, el Dios con quien puedes tener una relación comenzando hoy. ¿Hay alguien aquí hoy que conoce ese tipo de Dios que estamos hablando, el buen Padre que está ahí para ti? Va a cambiar dirección otra vez. Ahora va a la sección abajo, amar a Dios. Ahora vamos a ver a amar a las personas. Dice, danos hoy el alimento que necesitamos. Mateo 6:11. La palabra comida o alimento es más grande, es nuestras necesidades. Alojamiento, ropa, comida, cada día. Y oro, no solo para mí, también para nosotros, que nos dé a nosotros lo que necesitamos. Y lo que eso empieza a hacer en nuestra mente es cuando nos damos cuenta que todo lo que tenemos pasando nuestro día, la ropa que ponemos, la comida que comemos, donde ponemos nuestra cabeza por la noche, todo fue un regalo. No lo merecemos, nos dio. El aliento nos dio. Lo que hace, nos libera para ser generoso. Por eso que la iglesia es tan generosa. Es esa idea que nada es mío, todo me es dado. Yo quiero que otros tengan lo que yo tengo. Y ahora soy parte de su voluntad y su reino. Entonces, ahora yo voy primero. Esa idea de no orar no solo por mí mismo, sino para otros. Permitir a Dios que nos utilice para satisfacer esas necesidades. Y perdónanos nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Mateo 6:12. Perdónanos nuestras deudas. Como seguidores de Jesucristo, nuestro pecado han sido perdonados. En cuanto de un sentido de salvación, no por el bien de salvación, sino por el bien de nuestras relaciones. Y si no perdemos perdón por los pecados, nos mantiene distanciados de Dios y de las personas, que no es bueno para nosotros. Es el momento para venir y profesar nuestros pecados, compartir con Dios nuestro corazón y buscar y pedir perdón de Él y darnos ánimo para pedirlo a otros. Y ahora dice al final de esa oración, si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros, vuestro Padre Celestial. Mas si nos perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Hay personas en la vida que han hecho cosas horribles contra ti, pero si no puedes buscar perdón en tu corazón, entonces no has recibido el perdón de Dios. Si no has sentido el peso o has visto lo torcido y oscuro es tu pecado y sentir todo que tiene Dios para ti, aun cuando fuéramos enemigos, Dios murió por nosotros. Hizo todo eso. Hizo un momento para extender el perdón a los que estábamos privando el perdón. Compartirlo con Dios primero y que Él nos dé el poder para buscar el perdón que necesitamos a otros y extender perdón a otros, aunque no lo pidieron. Es oración poderosa. Y ve cómo lo termina. Y no caes a la tentación, sino sálvanos. Te doy esos momentos y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Mateo 6:13. Dice, no he terminado de escuchar de Dios. No quiero hacer mi propio reino siguiendo mi propia voluntad. Quiero estar empoderado por tu espíritu. No por entrar a esta tentación, sino para confiar el camino que tienes para nosotros. Jesús no es solo nuestro Salvador que nos salvó de nuestro pecado si un día vamos a los cielos. No, es Señor de nuestra vida. Cada decisión, Él está encima de eso y por ese filtro hacemos lo que hacemos. Jesús continuó este mensaje antes de ser crucificado. Dice, velad y orad para que no entres en tentación. El espíritu y la verdad, a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Dice Mateo 26, 41. Dice, sin ti voy a ser víctima. Sin ti voy a caer en la misma rutina en que estaba. Sin ti voy a caer en la tentación, pero contigo voy a estar victorioso. Contigo voy a tener la fuerza y la fuerza. Contigo puedo llevar los cielos a la tierra. Guíame, Señor. Aquí ahora es la aplicación. ¿Qué hacemos con eso? Muy simple, muy difícil hacer. Todos los días de esta semana reza el Padre Nuestro. Cada día esta semana reza el Padre Nuestro. Y yo diría en la mañana. Y siempre hay alguien que dice escapar. Ah, yo trabajo por la noche, entonces no estoy levantando en la mañana, no puedo, lo siento. Ah, nos vemos la próxima. Ok. Comience tu día con oración. Comience tu día con oración. Y el idioma es como si debemos orarlo cada día. Y quiero decir también, si no has orado antes, es un buen lugar comenzar. Y si has orado toda tu vida, 40, 50, 60 años, no hay mejor no hay mejor oración que orar que el Padre nuestro. Es para todos nosotros. Y también quiero que escuchamos esta palabra empezar de cualquier disciplina. Si nunca has hecho ejercicio, no diga, esta semana, 2 horas al día, 6 de la semana, haga ejercicio. Nunca vas a hacer ejercicio otra vez. Pero quiero decir, es un punto de comienzo. Esa idea de donde comenzamos no debe ser como terminamos. Tu oración se debe ver diferente ahora que hace un año. Y tu oración se debe ver diferente ahora que en 5 años. Debes estar llegando más cerca a Dios. El idioma cambia, la relación cambia. Uno sabe que yo tomé un sabático el año pasado y pude enfocar en la oración. Y me intenté hacer cosas que no he hecho, como un retiro de silencio de 48 horas. Yo nunca he hecho un retiro de silencio, ni 6 horas, ni 2 horas, ni 24. Yo decidí hacer 48 horas, un retiro de silencio. Y yo fallé. No hice 48 horas. Pero un poco de notificaciones. Era un lugar, hora de aquí, en medio de ningún lugar. Y si mi historia de bush hogging, de cortar la grama, es que no pertenezco ahí. Llego ahí, estoy en medio de esas cabinas, en medio de bosque, con personas alrededor de mí que me van a asesinar. Aquí es donde muero. Entonces estoy ahí intentando hacerlo y estoy tomándolo en serio. Silencio, no música, no música de adoración, solo yo, Dios y oración. Y paso el primer día y es noche. Cuando llega noche, no me di cuenta que puedo tener más miedo de lo que ya tenía. Entonces empiezo a caminar por la cabina, verificando las ventanas, las puertas, queriendo dormir, preocupado. Entonces agarro una de las sillas de la cocina, voy a la puerta y lo pongo debajo de la manilla de la puerta, pensando que eso lo va a parar. No, mucho trabajo. No vamos a buscar a él. Me despierto la siguiente mañana y entro. Lo estoy haciendo con fuerza. Todo Dios aquí, hacemos. Y noté algo de la motivación de mi corazón, porque estaba ahí. Yo tenía buenas intenciones, pero cuando estaba ahí, no fue nada de ver con escuchar de Dios, era hacerlo, cumplir, decir que lo hice. Y sabía, mientras lo hacía, estaba viendo el reloj. Y al principio miraba el reloj, ¿cuántas horas me quedan? Y después, ¿cuántos minutos me quedan? Y tenía esta convicción de qué haces aquí. Imagínate, estando con tu Dios, voy a pasar el fin de semana contigo y cada 20 minutos viendo tu reloj, hice suficiente, estamos bien aquí, ¿cuánto tiempo queda? Y me levanté, empaqué todo y estaba vencido. Salía mediodía antes y vuelvo a la casa, digo a mi esposa, me voy a estar pronto. Pero me gusta, de todo estándar, fallé. Pero me gusta como Denzel dice, si vas a caer, vas a fallar cayendo hacia adelante. Entonces me dio oportunidad para hacerlo bien. No para ver esas agendas frías, pero estar en oración, para estar con él. Y él abre unas cosas para mí de por qué tenía miedo de estar en oración, especialmente en un sabático. Llegué a ser cristiano, empecé a servir en la iglesia juntos, todo dentro de 12 años. Así debe ser. Pero, como resultado, muchas de mis oraciones fueron relacionadas a lo que estaba haciendo. Y estaban para Dios. Dios, ayúdame a escribir este sermón. Gracias por eso. Ayúdame con esa consejería de matrimonio. Ayúdame con ese proyecto de servicio. Lo que me di cuenta es que estaba trayendo mi currículo diciendo, Dios, ¿estás orgulloso de mí? Utilizando como manera de entrar su presencia. Y cuando no lo tenía, cuando estaba en sabático y no había sermones que hacer, no consejería hacer, yo tuve que sentir el peso de que sí creo que me está escuchando. Porque soy el hijo de mi padre. Y lo que me permitió experimentar es que sí, soy hijo suyo. Mano vacío, nada que probar, fue abrazado por Dios. Y fue tan bueno para mi alma. Tan bueno saber que no es acerca de lo que hago. No es este tipo de relación que Dios quiere tener. Es acerca de quién soy yo para Él. Y ese tipo de relación que todos podemos tener con Él. Y que te puede liberar y cambiar tu vida. Y la manera que queremos cerrarlo hoy es por practicar lo que predicamos. Quiero guiarnos en un tiempo mientras pasamos por la oración del Padre y hacemos línea por línea. Y permita que eso penetre. Y después vamos a entrar un tiempo de comunión. Y si no tienes o no quieres tomar la comunión, tómalo como momento para reflejar. Y después de que hayamos orado, vamos a entrar oración, donde vamos a orar para Dios, hacer tiempo para Él, para permitirnos amar a Dios y a las personas, para confiar en Él completamente con nuestros corazones. Ayúdanos en orar. Padre nuestro, que estás en los cielos, no eres un Dios frío, un Dios ausente, un Dios alejado. Eres un Dios, Padre Celestial, que conoce nuestra necesidad antes que nosotros, que tiene un plan para nuestra vida que es mejor que cualquier cosa que podríamos soñar solos. Dios, oro, que podemos verle como un buen Padre. No para que mancha tu vista por las circunstancias terrenales. Pero Dios, eres un Padre perfecto. Santificado sea tu nombre. Santo en nuestros labios. Eres único. No pretendemos que eres algo, alguien sino un Dios sabio, poderoso. Estamos en tu presencia. Que aunque tienes todo lo que quieres y deseas, tú solo quieres estar con nosotros. Déjanos entrar en eso. Mano vacío. Sin currículo, sin credenciales. No, estamos aquí porque te amamos, porque queremos conocerte. Venga tu reino. Sabemos que tu reino venía desde hace mucho tiempo. Oramos con desesperación que venga pronto. Y significa que hay que deshacer los reinos pequeños que hemos hecho en nuestras vidas, para examinar dónde tenemos reinos que hay que deshacer para hacer tu reino en nuestras vidas. Y oro que hagas obra en nuestro corazón, que tu reino comience dentro de nosotros. Y Dios, oramos ahora para todos los lugares donde queremos que se presente tu reino. ¿Dónde está? En el trabajo, en la escuela, en el hogar, con nuestros padres. ¿Dónde quieres ver el reino de Dios ahora? Compártelo con Él. Hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Tus maneras están arriba de las nuestras. Sabemos que no vamos a confiar en tu voluntad y tus maneras hasta conocerte. Y te vemos por quién eres y tenemos una imagen correcta de quién eres. Oro que este día nos da una mejor relación contigo, donde podemos ver vez tras vez que tus maneras sean comprobado. Eres fiel, podemos confiar en ti. Oro. Que es tu voluntad sobre el nuestro. No nuestra voluntad, sino tuyo. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Que no estamos envueltos o preocupados por necesidades. Te damos gracias por toda cosa buena que tenemos. Que no tomamos el crédito, lo duro que trabajamos, lo cuánto lo merecemos. Todo lo que pasa por nuestras manos, lo vemos ahora como un regalo. Y te damos gracias como doador de todo buen regalo. Utilícenos a esa iglesia para satisfacer las necesidades, ser parte de tu misión. Ayúdanos a satisfacer las necesidades de los que están alrededor de nosotros. Perdónanos nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. El momento de confesión ahora. Confesamos de todas las maneras que hemos escogido nuestra voluntad sobre la tuya y la cosa dañina que hemos hecho. Es tonto pensar que podemos esconder algo de ti. No hay nada que nos sepas, pero hay sanación cuando confesamos. Hay una cercanía que podemos llegar más cerca a ti. Cuando recibimos perdón de ti por las cosas que hemos hecho que otros no saben, nos da el poder para perdonar a los que nos han dañado. Oro por todos los nombres en nuestros corazones, personas que pensamos que no podemos perdonar. Oro que tu espíritu nos da el poder para entender el evangelio completo y lo que ha hecho para nosotros y extendemos a lo que nos fue extendido y hacia el perdón. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria. Cuando salimos de aquí, que no sea cosa de una vez, no es algo de una vez a semana. Queremos vivir como es verdad, como es cierto, como sus representantes. Y Dios, oro que nos guíe, que no caigamos en tentación, vivir como antes, pero deseamos a ti. No como Salvador, sino también como Señor. Confiamos en tu Espíritu y oro que nos dé el ánimo y la sabiduría que nos dé cuando se siente que no está bien. Oro que tu mano celestial nos guíe. Y Dios, en este momento, queremos reflejar que esta oración queremos sentar un poco más antes de continuar este día y tomar la comunión y tomar estos elementos que te representan, este pan que representa tu cuerpo y este jugo que representa tu sangre, para recordar que eres el Padre amoroso para quien estamos aquí. Entonces, mientras tomamos este pan, recordamos a Jesús, todo lo que sacrificó, su cuerpo que fue roto para nosotros, lo que sufrió en la cruz, para movernos de enemigo a familia. Tomamos en recuerdo de él. Y ahora, Señor, tomamos el jugo. Tomamos esto que representa la sangre de tu Hijo, sacrificio que hizo para nosotros, que ha permitido este momento para orar así, hablarte como Padre y vivir la vida que nos pidió vivir. Es posible por ese sacrificio. Te damos gracias y lo tomamos en tu nombre. Padre, queremos terminar nuestro tiempo en tiempo de oración. Aprendemos de tu enseñanza, vimos tus palabras. Y Dios, ahora queremos responder mediante la adoración, entregándonos, decir que estamos al final de nosotros mismos y queremos hacer campo para ti, para tu reino, para tu voluntad, para que tú hagas tu manera en nosotros. Oro, Dios, que esta oración, tu oración, continúa como ha hecho por miles de años para formar corazones de hombres y mujeres para llegar a ser seguidores tuyos. Jesús, todo eso pedimos en tu nombre perfecto. Amén.